Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que hasta el momento hay 14 mexicanos detenidos en las instalaciones de Guantánamo tras las redadas que se realizan en Estados Unidos. Dijo que ya se están haciendo todas las gestiones posibles para que puedan ser deportados hacia nuestro país.
14 mexicanos internados y se está haciendo todas las gestiones para que sean repatriados de inmediato. Se envió nota diplomática y desde la Embajada de México en Estados Unidos y de los consulados se está insistiendo en que sean integrados a México de la manera más pronta posible.
Asegura Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que desde 2024 se abrió una carpeta de investigación en Tabasco contra Hernán Bermúdez Requena, ex titular secretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López.
Desde el 2024, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto. Es de manera oficial hasta noviembre del 2024 cuando la Fiscalía General de Justicia del estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación.
Asegura el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que no está satisfecho con el problema de seguridad y reconoció que los homicidios dolosos, el robo de vehículos y otros delitos de alto impacto aún no ceden.
No estoy satisfecho como tenemos el problema de seguridad todavía. Y el gabinete de seguridad públicamente reconoce que en efecto hay mucho por hacer todavía en Sinaloa. Esta guerra entre grupos se ha alargado. Tenemos que resolver, bajar definitivamente los niveles de homicidios dolosos, robo de carros, que están bajando. Sí, tuvimos el repunte entre mayo y junio.
El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, descartó que Adán Augusto López deje la coordinación de la bancada de Morena en la Cámara Alta. En conferencia de prensa, Noroña resaltó que a menos que salieran evidencias en su contra, permanecerá al frente de la coordinación. Además, dijo que el cártel de la Barredora, a la cual presuntamente pertenece el exsecretario de Seguridad de Tabasco, es un grupo criminal desconocido.
Yo creo que están haciendo un linchamiento evidente. A ver, ¿quién había oído hablar de la Barredora? Nadie. O sea, a nivel local, a lo mejor. A nivel nacional eso no había trascendido y ahora es el gran grupo criminal que... No, hombre, creo que es más peligroso que el Chapo. Eso no quiere decir, pues, que no le haga mella, pues, ni que fuera de hule. Pues, claro que estas campañas de golpeteo, pues, sí son muy... desagradables.
Kelvin N., de 24 años de edad, quien asesinó a quemarropa con un rifle R-15 a Carla Bañuelos, de 28 años, esto fue la madrugada del 12 de julio en Guadalajara, fue detenido ayer en un multifamiliar de Loma Dorada, en el municipio de Tonalá, por policías estatales y de la Fiscalía de Jalisco. Es la voz de Elizabeth Canales, vicefiscal de investigación especializada en Jalisco.
Operativos que determinaron varios cateos. Este último fue en Loma Dorada, en Tonalá, y ahí se llevó a cabo el cateo donde se logró la detención de Kelvin. Se localizaron diversos casillos 223, al parecer es un R. La orden de aprehensión fue solicitada por feminicidio. Les insisto, debemos de cuidar un poquito ahorita el sigilo. Preliminarmente puedo decirles que era mecánico.
En información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la farmacéutica AstraZeneca planea invertir 50 mil millones de dólares para el 2030 en Estados Unidos, una inversión que el mandatario relacionó con su política arancelaria. Irán seguirá adelante con su programa nuclear, especialmente en el que se refiere al enriquecimiento de uranio, a pesar de los graves daños causados por bombardeos estadounidenses a sus instalaciones. Así lo declaró el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi. Y es el avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente martes para todo nuestro auditorio. Momento del adelanto deportivo. Hoy por la mañana llegó Keylor Navas a nuestro país, pero madrugaron a los aficionados de Universidad Nacional que lo esperaban en el aeropuerto. Además, hablaremos acerca de la Euro femenina y, por supuesto, el juego de estrellas entre la MLS y la Liga MX, con palabras de Roberto El Piojo Alvarado. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momentito, toda la información deportiva contigo aquí en la primera emisión de Línea en Alta Tensión.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Espinosa con los detalles del tráfico. Betty, por favor, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que Ignacio López Rayón presenta circulación constante de Venustiano Carranza a Sebastián Lerdo de Tejada. José Ortiz de Domínguez con buena circulación del Instituto Literario a Sebastián Lerdo de Tejada. Las Torres con avance continuo de Alpinismo a Paseo Colón en ambos sentidos. Benito Juárez con circulación favorable del Instituto Literario a Paseo Toyocán. Valentín Gómez Farías presenta carga vehicular de José Vicente Villada a Paseo Vicente Guerrero. Encontrará corte a la circulación de Sebastián Lerdo de Tejada a la altura de Benito Juárez. En Felipe Berriozábal encontrará buena circulación de José María Pino Suárez hasta Paseo Toyocán. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Hasta mañana y al ratito con alguna nota que traigas por ahí. Muchísimas gracias. Bueno, y voy con Viriana Ruiz, con Viri, que tiene con las condiciones del clima para las próximas horas. Viri, por favor.
Este es el informe del clima para hoy, martes 22 de julio. En Toluca habrá cielo despejado, con una temperatura de 21 grados. Hacia las 14 y 15 horas se espera una máxima de 22 grados centígrados. En Atlacomulco, la condición térmica es de 21 grados centígrados, siendo la máxima esperada. Este será un día despejado, sin posibilidades de lluvia. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 25 grados. A las 3 y 4 p.m. habrá lluvia débil, con una temperatura que rondará los 22 grados Celsius. En Querétaro se registra una temperatura de 25 grados. De 2 a 4 de la tarde se prevé una máxima de 26 grados Celsius. La mínima esperada rondará los 17 grados centígrados. En San Juan del Río, la condición térmica es de 24 grados. De 14 a 16 horas, se prevé una máxima de 25 grados Celsius. No hay posibilidades de lluvia. En Guadalajara, tenemos una temperatura de 25 grados. Hacia las 3 y 4 de la tarde, se espera una máxima de 27 grados Celsius. Mientras que a las 5 p.m., habrá cielo parcialmente nuboso, con un 10% de posibilidades de lluvia. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Muchísimas gracias. Las condiciones del clima para las próximas horas. Eugenio Cetina, con lo que sucedió hoy en la mañana en Palacio Nacional. Adelante, compañero, como siempre.
Gracias, José Luis. Audiencia, muy buenas tardes. Tarde de martes. Bueno, pues la presidenta de México dio a conocer el número de mexicanos en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida, Estados Unidos, tras las redadas antiinmigrantes realizadas por el ICE, el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de este país. Claudia Sheinbaum informó que a través de las instancias diplomáticas se le brinda asesoría legal y consular ante la posible repatriación y presuntas violaciones a sus derechos humanos de 14 connacionales en ese lugar. Así lo decía la presidenta.
14 mexicanos internados y se está haciendo todas las gestiones para que sean repatriados de inmediato. Se envió nota diplomática y desde la Embajada de México en Estados Unidos y de los consulados se está insistiendo en que sean integrados a México de la manera más pronta posible.
Uy, se me cayó la llamada con Eugenio. Se tiene un segundito. La recupero. Voy con Enrique Barragán. Nos tiene... Fíjese que fueron pospuestos los nuevos candados de seguridad para la credencial del INE. Este es un tema, ¿eh? ¿Qué va a pasar con el INE, con la CURP? Un pleito entre ambas credenciales. Adelante, Enrique Barragán.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. La Comisión Nacional de Vigilancia del INE aprobó recomendar al Consejo General una serie de modificaciones a la credencial para votar con el objetivo de fortalecer sus medidas de seguridad. Y Pepe, los cambios incluirán colocar la fotografía de las personas también en el reverso, así como un elemento táctil para que pueda ser identificada por personas con debilidad visual. En el frente de la credencial, Pepe, se propone eliminar la tinta ópticamente variable conocida como OBI y en su lugar incluir una tinta termocromática magnética, termorreactiva o infrarroja. Además, se integraría un reactivo de imagen ópticamente variable. Pepe, el presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia, Alejandro Sosa, explicó que dichas modificaciones consisten en la incorporación de tecnologías de vanguardia y elementos de seguridad adicionales que refuercen la confianza de la ciudadanía. Escuchemos a Alejandro Sosa.
En este caso se propone eliminar la tinta ópticamente variable que conocemos como OVI y en su lugar incluir una tinta termocromática, termorreactiva o infrarroja. También un dispositivo difractivo de imagen ópticamente variable. También se propone incorporar la fotografía color en esta parte posterior e incorporar en los códigos QR de alta densidad, datagramas, hacer una actualización en donde iría la referencia de que se trata en su caso de una credencial para votar en el extranjero.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Gracias, muchísimas gracias, Enrique. Murió uno de los grandes del rock pesado, el señor Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, que hace muy poquito, el 5 de julio, fue su homenaje allá en el Reino Unido. Pues, ¿quién mejor para platicarnos de esto que uno que le sabe muchísimo estos temas del rock? Nuestro querido jefe de información de coordinación de invitados, Adrián Moscoso, cuéntanos de la historia de este gran músico rock and roll, bueno, del rock pesado, ¿no? No sé cómo le llamen ustedes los que le saben.
¿Qué tal, Pepe? Amigos, pues sí, efectivamente, Ozzy Osbourne, con 76 años, hoy anuncia a su familia que ha muerto a 2 semanas de que haya sido su despedida de los escenarios a nivel mundial. Tanto su carrera como solista, que fue muy prolífica, como con Black Sabbath, este grupo que de alguna manera vio nacer el heavy metal allá en Birmingham a principios de los años 70, incluso desde el 69 ya era una formación estable llamada Heart, pero que después cambió justamente su nombre a Black Sabbath debido a una película del mismo nombre. En 1970 empieza Black Sabbath, Ozzy Osbourne dura 9 discos con esta agrupación que deja millones y millones de discos vendidos, y ese sería hasta en el 78-79 se va de Black Sabbath e inicia una carrera muy buena en los 80s ya como solista, como Ozzy Osbourne, donde igual tiene una venta de discos increíble y una aceptación por parte de la prensa y de los fans del heavy metal, y es hasta 2013 cuando regresa nuevamente a Black Sabbath en algunos conciertos esporádicos en algunas partes del mundo, se vuelven a separar y es hasta prácticamente 2 semanas que deciden dar su último concierto con la alineación original de Black Sabbath, y 2 semanas después Ozzy Osbourne pues se despide, pero ahora sí ya del mundo, mi querido Pepe.
Y de los más grandes, ¿quién se queda con este legado ahora, no?
Pues mira, Black Sabbath se le considera así efectivamente los padres del heavy metal. Hay que recordar rápidamente, te cuento, ellos no tenían idea de lo que estaban haciendo cuando empezaron a crear riffs pesados. Esto fue porque la afinación del rock en ese momento era más baja, ellos lo hicieron más densa. Esto es porque al guitarrista le faltaban 2 falanges de los dedos, y justamente eso orilló a que él se pusiera unas prótesis y el sonido de la guitarra salía más denso. Es decir, empezaron a componer con esta tonalidad y esta base rítmica, y un periodista en Inglaterra dice, los escucha y escribe: estos jóvenes suenan como si estuviera cayendo metal pesado del cielo, es decir, heavy metal. De ahí se compone la frase heavy metal, que los identificaría a ellos y a todo el género. La influencia que ha tenido Black Sabbath, mi querido Pepe, desde hace... ¿Sí me escuchan ahí? Desde hace muchos años, es que no solamente ha trascendido generaciones, es decir, estamos hablando de casi 50 años, o más de 50 años de Black Sabbath, donde chavitos de hoy de 12, 13 años empiezan a identificarse con esta música, con estos sonidos, con estas letras, con estas vocalizaciones y con este sonido, y que a mí me deja ver que, bueno, lo bueno simplemente no se va a ir, no es una moda, no es algo pasajero, no es algo que haya durado 3 o 4 años, sino que tiene más de 50 años este tipo de rock, este tipo de música, y sin duda Black Sabbath deja una escuela, Pepe, que te aseguro que en 50 años se va a seguir hablando de Black Sabbath, de Ozzy Osbourne, del tipo de música, y por supuesto a los que nos gusta esta música y que la consideramos parte de la existencia, parte de la cultura, parte de incluso de las obras de arte que ha dejado pues este tipo de música, pues créeme que es un aliciente para las nuevas generaciones, porque de alguna manera esto va a continuar. El legado de Ozzy es muy grande, no solamente, te repito, como vocalista de Black Sabbath, sino a nivel personal, a nivel digamos músico independiente, cuando él se lanza como solista a llenar este hueco un poco también de lo que hacía con Black Sabbath, pues también dejó escuela de guitarristas. Es más, te cuento rápido una anécdota para quien dice que el heavy metal es algo fácil de hacer. Ozzy Osbourne tenía una capacidad de 2 octavas de voz. Quien lo escucha decir, Ozzy Osbourne canta de una manera muy plana. Bueno, esto es quien no sabe escuchar realmente, creo yo, de mi parecer, la manera de cómo se hace el heavy metal. Cuando hicieron este evento de hace 2 semanas, muchos grupos de la talla de Guns N' Roses, de la talla de Slayer, de la talla de Metallica, de la talla de Anthrax, etcétera, hicieron o tocaban canciones de Black Sabbath justamente para rendirle tributo, no alcanzaban las notas de Ozzy Osbourne, a pesar de que se escuchaba muy sencillo. El mismo Axl Rose, que es uno de los vocalistas más representativos del rock actualmente, de hace más de 30 años, no pudo, digamos, llenar esos huecos vocales que hacía o que dejaba Ozzy. Prácticamente todos reconocieron que la voz de Ozzy tenía una tesitura muy especial que lo hacía pues característico de su género, y que al tratar de cantarlo músicos profesionales, vocalistas profesionales, no pudieron hacerlo, Pepe, y eso lo dijeron públicamente.
Ah, qué maravilla. Pues sí, uno de los más grandes, en fin. Señor Moscoso, siempre hablamos de usted y no lo escuchamos al aire, pero aquí está, y qué mejor que fueras tú quien nos platicara de la historia de este grande del rock pesado. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Pepe, y se faltan todavía por escribir algunos capítulos en el rock, así que hay que estar pendientes, porque desgraciadamente esta generación nos va a tocar ver la pérdida de muchos músicos de la talla de Ozzy Osbourne.
Es cierto, Kiss, por ejemplo, también ya están grandes, sí, tienes toda la razón.
Ya se acaba de retirar, está Judas Priest, está el mismo los Rolling Stones, AC/DC, que ya está dando también los últimos conciertos, en fin, creo que estamos viviendo una parte muy buena, pero a la vez muy triste, porque es la despedida, no solo de los escenarios, sino de la vida de muchos músicos y cantantes, como hoy se va el gran Ozzy Osbourne.
Señor, un abrazo fuerte, Adrián.
Buenas tardes, saludos a todos.
Muchas gracias, Adrián Moscoso. Ahí está la crónica de la vida de este extraordinario músico rock and roll, del rock pesado. ¡Corte! Volvemos con todo. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 22 de julio del 2025. Entregan 20,000 becas de transporte a estudiantes. La ayuda de 1,500 pesos bimestrales ya alcanza a más de 75,000 jóvenes. Se otorgará a quienes vivan en la Ciudad de México y estudien en la universidad pública, aseguró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. En más información, el Instituto Nacional Electoral avanza con el plan para actualizar la credencial de elector. Una de las modificaciones consiste en eliminar la tinta ópticamente variable y sustituirla por una tinta termocromática. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Fortalecen la atención a mujeres con 37 centros libre. Y es en el Estado de México, que también cuenta con 93 unidades de atención a mujeres en situación de violencia, y el programa Unidas Contigo. En información internacional, la Casa Blanca afirma que los aranceles al jitomate mexicano están impulsando a los agricultores de Estados Unidos.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ya estamos aquí de regreso con usted en la primera emisión de Línea de Alta Tensión. Oiga, antes de dar los agradecimientos y presentar a todo este equipo, déjeme recuperar a Eugenio Cetín antes de que se me caiga la llamada, debe que luego tenemos mala suerte, que tiene el reporte completo de Palacio Nacional. Eugenio, por favor.
Gracias, José Luis, así es, nuevamente gracias, buenas tardes. Bueno, pues se volvió a abordar el tema del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y resulta que desde febrero de este año ya se tenía conocimiento de una orden de aprehensión en su contra. Es la voz del secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.
Él, a partir de febrero del 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, y también a través de los mecanismos de colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, con la Fiscalía General de la República, se obtuvo también la ficha roja de Interpol.
Hasta ficha roja lo están buscando en todo el mundo a este exsecretario de Seguridad, que al parecer tiene vínculos con grupos delictivos. Y sobre el tema, la presidenta dijo que le corresponde a las instituciones de Procuración de Justicia determinar la responsabilidad de los personajes que estén involucrados, sea quien sea, así lo decía.
No le corresponde a la presidenta de la República definir quién es culpable o no. La Fiscalía, en este caso del Estado, y si es requerida la Fiscalía General de la República, si se tiene que solicitar, pues tiene que hacer las investigaciones.
Otro en capilla sería el actual líder nacional del PAN, Jorge Romero, que podría ser investigado a petición de una comisión especial para el caso del cártel inmobiliario que se crearía en la Cámara de Diputados para abordar a profundidad este asunto. Así hablaba la presidenta de ellos.
Si ahora el Congreso Federal quiere revisar estos casos, pues hay bastante sustento de lo que fue el cártel inmobiliario, en particular en la alcaldía Benito Juárez.
Y es que estos señores tejieron una amplia, una intrincada red de complicidades en la que cambiaban el uso de suelo, hacían edificios con más niveles de los permitidos, se hacían nombrar como propietarios sin serlo y eran dueños de más de un departamento. Así las cosas con el cártel inmobiliario. Esta mañana se presentó un informe de seguridad en la mañanera del pueblo, así como la estrategia Cero Robos, para inhibir los robos a transporte de carga y transporte particular en las autopistas México-Puebla, México-Querétaro y la carretera federal Mazatlán-Sinaloa como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México. José Luis.
Oye, Eugenio, la atención está puesta en Adán Augusto, ¿no?, por el tema de este señor, el exsecretario de Seguridad. Pero Adán Augusto deja el cargo, se viene a la Secretaría de Gobernación y en su lugar llega otro señor que se llama Carlos Manuel Merino, ¿no? También fue gobernador de Tabasco. Y él mantiene el mismo secretario de Seguridad. ¿Por qué nadie voltea a ver a este exgobernador? ¿Cómo es que también él no se enteró de que su secretario de Seguridad pues también estaba, o parece que tenía vínculos con el crimen organizado, ¿no?
Sí, desde luego, pues estremecedor la información que se dio a conocer el día de hoy, porque resulta que desde febrero ya tenían conocimiento de una orden de aprehensión y probables vínculos con grupos delictivos del que estaba a cargo de la seguridad de un estado. Claro. Y casualmente, José Luis, audiencia, este señor Hernán Bermúdez Requena me trajo a la mente a otro Bermúdez, pero nada que ver con él, sino al Perro Bermúdez, a quien era un cronista
deportivo. Sí, a mi cuate, el Perro Bermúdez.
Que tenía una frase, José Luis, que decía: era suya, la tuvieron y la dejaron ir. Bueno, pues así pasó con este exsecretario de Seguridad Pública que ya tenía una orden de aprehensión, pero sí, lo dejaron ir. Nadie sabía de lo que hacía. Así las cosas.
Qué barbaridad. Bueno, pues nos va a dar mucho de qué hablar esto. Igualito que en la época de Calderón, tanto critican a Genaro García Luna, pues tenemos el mismo caso, pero en una gubernatura. Te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes, tarde de martes.
Muchas gracias, Eugenio Cetina. Ahora sí agradecemos a todos los que nos escuchan en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, a todos los que lo hacen en sus plataformas y, por supuesto, en nuestra aplicación Radio Milet, gratuita, con una calidad extraordinaria, así que lo invitamos para que la descargue y nos escuche donde quiera que se encuentre. Y agradezco infinitamente a este gran equipo. En la dirección de operaciones de la estación, Cristian Valdés. En la producción general de la primera emisión, Sebastián García. La coordinación de invitados, ya lo escuchó usted, Adrián Moscoso. La coordinación de información, Ariel Ruiz. Visualis Streaming, Viridiana Ruiz. El operador de cabina, Antonio Soriano. En la edición, Luis Argote. En redes sociales, las chicas Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio. En Toluca, Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada. Y así como a todos mis compañeros reporteros, colaboradores, redactores. A todos, en verdad, muchas, pero muchas gracias, porque sin ellos esto no sería posible, así que en verdad, gracias. La pregunta de hoy: ¿cree usted que el gobierno de México debería exigir mejoras en las condiciones de los indocumentados mexicanos en centros de detención como Guantánamo o Alcatraz de los Caimanes allá en Estados Unidos? ¿Podemos exigir o no? Creo que ya no estamos ni para exigir, No, ahorita con todos los temas. 55-72-11-40. Voy con Fernando Rosell, porque rescataron a 8 personas privadas de la libertad en Cosalá, allá en Sinaloa. Fer, adelante.
Hola, ¿qué tal? Informo que elementos de la Secretaría de Marina rescataron a 8 personas en la Sierra de San José de las Bocas, en Cosalá, Sinaloa. Entre los liberados había 3 menores. Se encontraban en buen estado y fueron trasladados de inmediato a un sitio seguro, donde recibieron atención y acompañamiento para interponer la denuncia correspondiente. La Marina no precisó la comunidad exacta del rescate, ni ofreció pistas sobre los captores o si existen detenidos. Este hecho ocurre en medio de una intensa actividad federal en Sinaloa. Es importante destacar que en marzo y enero pasados, en coordinación con autoridades estatales y federales, se desmantelaron 8 laboratorios clandestinos en Cosalá y Culiacán, donde se aseguraron sustancias químicas, reactores y material para la producción de drogas sintéticas. También ha tenido lugar rescates adicionales. En junio, en otra intervención en Sinaloa, fueron liberados 3 miembros de una familia junto con el decomiso de armas, explosivos improvisados y vehículos. Y más recientemente, el pasado 9 de julio, la Fiscalía Estatal reportó el hallazgo de 8 personas sin vida en Culiacán y Cosalá, dando pie a 6 investigaciones por homicidio doloso y una por feminicidio. Esto fue lo último sobre seguridad en Sinaloa. Te mantendremos informado si se revelan más detalles sobre los presuntos responsables o si surgen avances en las investigaciones.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Fer. Te mando un abrazo, Sinaloa, ¿no? Desde septiembre con la violencia y bueno, en fin. Ricardo Monreal habló de este proceso de Morena, de renovación. Dijo que es el único partido que se puede renovar, que está creciendo, que tiene arraigo. Marco Antonio López con los detalles, Marquito.
Gracias, José Luis. Efectivamente, declaraciones del diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, sobre el reciente Consejo Nacional de Morena y sus días de descanso en España, acompañado de su esposa. Primero, el líder de la mayoría de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro presumió que su partido es el único que mantiene un proceso activo de renovación, crecimiento y arraigo. Esto a partir de su posicionamiento territorial y fortalecimiento como fuerza política nacional. En una columna escrita, el legislador zacatecano escribió que con la integración de 71,000 comités seccionales y objetivos claros, Morena está en busca de alcanzar 10 millones de militantes registrados en este año y con gobiernos en 1,093 municipios, que son más de la mitad en el país. Esta fuerza territorial exige no solo ganar elecciones, sino también saber gobernar, consideró el diputado federal morenista. En otro orden de ideas, el líder de la bancada de Morena en San Lázaro se defendió y respondió a críticas hechas hace unos días de descanso que está tomando allá en Europa, precisamente en España, acompañado de su esposa, además de visitar otros lugares. Aclaró que este viaje fue pagado con recursos propios y por una ocasión muy especial. Esto fue lo que dijo.
Y un pie de página que hace aparecer como que estamos hospedados en un hotel de Madrid, lo que no resulta cierto. Que los recursos que empleamos en este viaje, que planeamos mi esposa y yo por varios lugares, son pagados con nuestro peculio. No hay un solo 5 de recursos públicos y es falso que nos hospedemos en hoteles caros. O sea, el ser servidor público también nos da derechos y también obligaciones.
José Luis, auditorio, las aclaraciones del diputado Monreal, presidente de la JUCOPO en la Cámara de Diputados. Regresamos contigo.
Muchas gracias, Marquito. Aprovechando que hablamos del Senado, diga, señor Gerardo Fernández Oroña dice, no, pues si la barredora, ¿quién conoce ese grupo delincuencial? Pues aunque nadie lo conozca. Al final es crimen organizado, conocido, no conocido, lo que usted quiera, pero es crimen organizado. Entonces, ¿qué? Porque son poco conocidos, ¿les vamos a perdonar que cometan crímenes? Pues yo creo que no, ¿no? Me imagino. En fin, Querétaro tiene un presunto líder criminal, por cierto, de la familia michoacana. Paloma Takahashi, adelante.
Un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que la lucha contra el crimen organizado continúa. Y es que recientemente las autoridades reportaron la detención de Maclovio N., alias el señor de la M., presunto integrante del cártel llamado La Familia Michoacana. En el municipio de Querétaro fue llevado a cabo la aprehensión, esto por solicitud de la Fiscalía de Guerrero. Cabe mencionar que Maclovio era buscado por el homicidio de un hombre en Guerrero. Fue en la colonia Lomas de Casablanca, en donde elementos de la Policía Municipal de Querétaro aprehendieron al implicado en conjunto con el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Finalmente, cabe añadir que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Guerrero, los cuales se encargarán de determinar el destino judicial del individuo. Hasta aquí el reporte, volvemos contigo.
Perfecto, Paloma, muchas gracias. Muchísimas gracias. Este golpe al crimen organizado allá en Querétaro. Bueno, Beatriz Espinosa, ¿qué nos tienes? Vete adelante, por favor.
En un ejercicio histórico de diálogo y transformación, estudiantes de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México entregaron formalmente las instalaciones del plantel a la rectora Marta Patricia Zarza Delgado, en un acto que simboliza la voluntad colectiva de avanzar hacia una universidad más participativa y democrática. Durante el encuentro, la rectora reconoció el papel del estudiantado como motor del cambio institucional y destacó su compromiso de mantenerse cerca a la comunidad universitaria. En un ambiente de respeto y escucha activa, los estudiantes plantearon demandas como la descentralización de la vida universitaria, digitalización de trámites, mejoras en movilidad y seguridad del entorno, fortalecimiento de becas y ampliación de infraestructura académica y cultural. También se propuso robustecer la carrera de medicina con un enfoque social que articule con enfermería y nutrición. La rectora reiteró que su gestión se basa en el trabajo de campo y no desde el escritorio, reafirmando que el diálogo directo es la vía para atender las necesidades reales del estudiantado. Su presencia en Chimalhuacán es parte de esta política de cercanía con la comunidad universitaria. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muy bien, muchas gracias, Betty. Así las cosas. Bueno, 55-72-10-11-40, nuestro número de WhatsApp, en espera de sus comentarios. Corte y volvemos con más. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Un avión de la Fuerza Aérea de Bangladesh se estrelló ayer durante un vuelo de entrenamiento contra una escuela de la capital Dhaka, causando la muerte de al menos 20 personas. Un juez de la Corte Suprema de Brasil advirtió al expresidente Jair Bolsonaro sobre la posibilidad de decretar su prisión inmediata por el incumplimiento de una prohibición de manifestarse en redes sociales. El narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, se declaró no culpable de los 7 cargos que le imputa la justicia estadounidense en su primera comparecencia en una corte de Nueva York. El gobierno de Estados Unidos anunció el martes su salida de la UNESCO por considerar que la agencia cultural y educativa de la ONU tiene un sesgo contra Israel y promueve causas divisivas.
Muchas gracias, Paloma Takahashi, por este resumen internacional. Bueno, como usted lo sabe, los martes de temas relacionados al medio ambiente. Y el día de hoy, ¿qué es la electromovilidad? ¿Quién mejor que contarnos de esto que el ingeniero Carlos Álvarez con su análisis ecológico de cada semana? Ingeniero, por favor, adelante.
Muy buenas tardes, José Luis. Hoy me quiero referir a la electromovilidad. Los estimados actuales de aportaciones del sector transporte a nivel global, de todo lo que se usa, aviones, barcos, trenes, automotores, todos que colaboran con el calentamiento global, se estiman en 14.2% del total de emisiones. Y también tenemos un estimado de 50 mil millones de toneladas de CO2 equivalente al año, como la suma, ¿verdad?, de todas las emisiones globales en un año. Si yo multiplico ese porcentaje, pues llegamos a 7.100 millones de toneladas de CO2 equivalente al año, que es una cantidad enorme, gigantesca. Ahora bien, el Prius de Toyota en 1997 en Japón, un auto híbrido, ¿verdad?, nos sorprende Toyota con ese auto. Después en el 2000 ya está en Estados Unidos y después en México y en el mundo. Y en el 2008 el señor Elon Musk nos presenta su modelo Tesla Roadster en 2008, ¿eh? Un auto increíble de 1200 kilos de peso, 201 kilómetros por hora de velocidad máxima, una distancia de carga, ¿verdad?, que puede recorrer de 360 kilómetros y de 250 caballos de fuerza. Es realmente Elon Musk el que con este auto, demostrándole a los otros que podía ser un auto que no fuera de gasolina, tan rápido, tan potente como los que hacían ellos. Entonces, ahí es donde digo yo que viene el quiebre, y hoy, a 17 años de ese momento, estamos viendo una carrera vertiginosa en la que los chinos, el mismo Toyota asociado con otros, BYD, ¿verdad?, Build Your Dream y otros, muchos, y todos los fabricantes del mundo de autos, están fabricando ya las versiones eléctricas, híbridas y eléctricas 100%. De manera que bienvenida la electromovilidad. Ya hablaremos de los otros, ¿verdad? De las lanchas, ya hay lanchas eléctricas. En fin, ya hablaremos de los otros, pero ahorita eso es lo que quería decir, que finalmente la guerra contra los combustibles fósiles en los autos ya inició formalmente. Ese es mi comentario. Muy buenas tardes, José Luis, a ti y a tu auditorio.
Excelente, excelente, ingeniero. Y la verdad, muy, muy oportuno ahorita que está toda esta locura por los coches híbridos y eléctricos, ¿no? La verdad es que sí. Lanchas eléctricas, dice el ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, voy con mi compañero Luis Argote, que nos tiene, espérame, ¿de qué nos tiene la nota, mi querido Luis? Aquí te tengo. Toluca se posicionó como destino turístico ideal para el verano. Es cierto, Toluca tiene tantas cosas bonitas. Tantas cosas, la comida ahí en los arcos, ¿no? Qué maravilla. A ver, Luisito, cuéntanos, por favor, adelante.
El gobierno de Toluca, encabezado por el alcalde Ricardo Moreno, invita a propios visitantes a disfrutar de la riqueza cultural, natural y gastronómica del municipio durante estas vacaciones de verano. Con espacios emblemáticos como los portales, el Jardín Botánico Cosmovitral, la Plaza de los Mártires y el Nevado de Toluca, la capital mexiquense se consolida como un destino turístico ideal para recorridos de un día o fines de semana. Además de su arquitectura e historia, Toluca ofrece sabores típicos como los huaraches, el chorizo verde o rojo, la garapiña y el tradicional mosquito. En las delegaciones también pueden encontrarse expresiones culturales propias que enriquecen a la experiencia. El municipio cuenta con una importante oferta de museos y templos históricos como la Catedral de San José, la Merced y el Carmen, que atraen tanto al turismo cultural como religioso. Gracias a su conectividad mediante el Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos, el tren interurbano, el insurgente y una red de transporte público y carreteras, Toluca está preparada para recibir visitantes de todo el país y del extranjero. La administración municipal exhorta también a consumir local y a participar en las actividades recreativas y culturales que fortalecen la identidad toluqueña. Reportó para Noticias Mile, Luis Argote.
Y bien, dice Luis, muchas gracias, Luis, el insurgente. Mire, yo cuando voy a transmitir nuestro programa ya a Toluca, me voy en el tren insurgente. La verdad es que es una chulada, ¿eh? 60 pesos desde Santa Fe hasta Toluca y comodísimo, súper limpio. Se lo recomiendo mucho. Puntual, aprovechelo y además el recorrido es una maravilla, ¿no? Lo que se puede disfrutar de los paisajes. Bueno, voy con Jan Carrillo porque se implementó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el operativo Liberación, esto en 14 de los 125 municipios. Cuéntanos, Jan, adelante.
Con el objetivo de desarticular redes criminales que operaban en el ramo de la construcción, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con autoridades federales y estatales, implementó este lunes el operativo Liberación en 14 municipios, donde se clausuraron más de 40 casas de materiales, minas y negocios relacionados. El despliegue se realizó de manera simultánea con apoyo de la Secretaría de Seguridad Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Sedena. Las acciones derivaron de diversas carpetas de investigación por extorsión, cobro de cuotas y acaparamiento forzado de insumos. En municipios como Valle de Bravo, Tejupilco, Temascaltepec y Texcaltitlán, se documentaron esquemas de control armado en los que grupos delictivos designaban proveedores únicos de materiales, obligando a los constructores a comprar únicamente a estos bajo amenazas. Al menos 6 personas fueron detenidas, aunque las autoridades no han revelado su identidad ni los cargos que enfrenta. El operativo provocó tensión en comunidades como San Pedro Limón, donde pobladores retuvieron a cerca de 60 elementos de seguridad. También se reportaron bloqueos carreteros impulsados por sindicatos de transportistas del Valle de Bravo, Tejupilco y Temascaltepec. Hasta el momento, la Fiscalía Mexiquense no ha dado a conocer un balance oficial ni si habrá nuevas intervenciones en otras regiones del estado. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Ian. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, fíjese que tuvieron a una mujer por tentativa de homicidio tras haber abandonado y herido a su hija. Nada más que tragedia, ¿no? Recién nacida, esto fue en Valle de Chalco. ¿Cómo castigar a esta gente, no? De veras, es que cualquier castigo se queda chiquito, ¿a poco no? ¿A poco no? Ian Carrillo, cuéntanos.
Luisa Abigail N. fue detenida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tras ser señalada por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de haber abandonado a su hija recién nacida en un terreno baldío en Valle de Chalco y causarle lesiones con un objeto punzocortante. La menor fue encontrada el 15 de julio dentro de una bolsa de plástico por vecinos de las calles Oriente 8 y Sur 13, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar ruidos provenientes del lugar. La bebé, que presentaba heridas en el cuello y abdomen, fue trasladada al Instituto Materno Infantil del Estado de México en Toluca, donde permanece hospitalizada y bajo observación médica. Aunque inicialmente se reportó que evolucionaba favorablemente, su estado de salud fue calificado como delicado hasta este lunes, debido a las condiciones en que fue hallada y las heridas que sufrió. La mujer fue ingresada al centro penitenciario y de reinserción social de Chalco, donde enfrentará un proceso judicial por tentativa de homicidio. La Fiscalía Mexiquense informó que se inició la investigación de oficio y tras recabar pruebas, se giró una orden de aprehensión que permitió su captura. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Viridiana Ruiz, exactamente, te ruego una disculpa por haberte presentado mal. Muchas gracias, Viri. Muchísimas gracias. Bueno, voy con Ariel Ruiz porque hay información del Gobierno del Estado de México. Adelante, Ariel.
El gobierno del Estado de México hizo un llamado urgente a la ciudadanía para evitar tirar basura en la vía pública, ya que esta práctica contribuye al taponamiento de coladeras, drenajes y desagües, provocando encharcamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias. Municipios como Chalco, Naucalpan, Ecatepec, Toluca y San Mateo Atenco se han visto afectados por estos incidentes. Mediante campañas en redes sociales, las autoridades estatales impulsan faenas comunitarias y jornadas vecinales de limpieza con el objetivo de reducir el riesgo de afectaciones. Tan solo entre enero y julio de este año, el organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México reportó la extracción de más de 35 mil toneladas de basura en plantas de bombeo, además del retiro de 280 mil metros cúbicos de asolve en canales y ríos. La Conagua también realiza trabajos masivos de desasolve en ríos y presas clave del oriente y poniente del estado, como parte de un plan para retirar más de 823 mil metros cúbicos de residuos en 2025. Esas acciones buscan contener el impacto de una entidad que genera más de 16 mil toneladas diarias de basura, de las cuales el 11% es reciclada o tratada. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Muchas gracias, Ariel. Muchísimas gracias. Estoy en el Estado de México. Bueno, déjeme le cuento que ya empezó el curso de verano 2025 en la Cruz Roja. Esto en las delegaciones del Estado de México. Hay que ayudar a la Cruz Roja. Y vale mucho la pena estos cursos. Daniel Pérez, ¿en qué consisten? Adelante.
Con la participación de 78 niñas y niños de entre 8 y 12 años, este lunes arrancó el curso de verano 2025 de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Estado de México, en las sedes de Huixquilucan, Tlanepantla, Texcoco, Naucalpan, Ecatepec y Tecámac. Jorge Alberto Forastieri Muñoz, vicepresidente nacional y delegado estatal, destacó que esta iniciativa busca acercar a las infancias a la cultura de la prevención, el autocuidado y la atención en emergencias. Durante el primer día, los menores participaron con entusiasmo en actividades motivacionales y formativas. Guiados por voluntarios de distintas áreas de la Cruz Roja, en espacios seguros, desarrollaron habilidades físicas, intelectuales y artísticas, al tiempo que reforzaron lazos de colaboración y amistad. Se impartieron talleres sobre alimentación saludable, primeros auxilios, atención de heridas y reanimación cardiopulmonar. Además, se abordaron temas como riesgos naturales y urbanos, así como las acciones necesarias para actuar ante emergencias como sismos o inundaciones. El curso busca no solo ser una experiencia recreativa, sino también brindar herramientas esenciales para el bienestar y seguridad de las nuevas generaciones. Informó para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí tiene usted esto. Voy con Claudia Maya, porque resulta que tenemos ya para usted el resumen de Noticias Nacionales con Claudia. Adelante, Claudita.
Breves informativas.
Al primer semestre del 2025, Querétaro reportó una disminución del 6.43% en incidencia delictiva, con 28.398 delitos registrados, 1.951 menos que en el mismo periodo del año anterior. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en junio específicamente, se contabilizaron 181 delitos menos que en junio de 2024, reflejando una tendencia a la baja en la entidad, que contribuye a la reducción de la incidencia delictiva a nivel nacional. La noche de lunes, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional realizaron un operativo en San Mateo La Curva, Tepetitlán, tras recibir reportes de almacenamiento ilícito de combustible, conocido como huachicol. Este delito continúa siendo uno de los principales retos de seguridad en la entidad. Kelvin N. fue detenido en Tonalá como presunto responsable del feminicidio ocurrido el 12 de julio en Guadalajara, donde asesinó con un arma larga a Carla, de 28 años, en la colonia Balcones de Oblatos. Gracias al análisis de videovigilancia y la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, se rastreó la camioneta usada para huir, que fue asegurada en Tlajomulco. La vicefiscal Elizabeth Canales Rodríguez informó que se llevaron a cabo diversas investigaciones dentro de la carpeta del caso.
Breves informativas.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Claudia. Y las tendencias en redes sociales, Daniel Ibáñez.
Don José Luis, conozcamos las tendencias número uno. Iniciamos con la agenda de Donald Trump y otra vez dando de qué hablar. El gobierno de Estados Unidos anunció que saldrá de la UNESCO por considerar que la agencia cultural y educativa de la ONU tiene un sesgo contra Israel y promueve causas divisivas, una decisión que por supuesto el organismo lamentó. Esta decisión no es nueva, pues en su primer mandato lo hizo, pero posteriormente Joe Biden retomó esa relación. Muchos critican sobre la postura que desprotege a miles de personas en vulnerabilidad. Número 2. Nos vamos al mundo deportivo. Bueno, Keylor Navas llega a Pumas. ¿Pero qué fue lo que enfureció a los aficionados? Pues resulta que muchos hinchas de Pumas fueron al aeropuerto a recibir al arquero de primer nivel. La sorpresa es que a él lo sacaron por otra puerta y decenas de seguidores se quedaron sin la foto y el autógrafo. Hubo gritos y hasta jaloneos. También hubo quienes dijeron que gracias a ellos es que el portero cobrará su sueldo. Número 3. Y cerramos con la plataforma de Elon Musk, porque hoy X cumple 2 años de portar este nuevo nombre. Ya sabe, muchos dicen X antes Twitter. Y es cierto, la mayoría de personas prefieren decirle todavía Twitter. Recordemos que esta decisión la tomó el dueño de Tesla para darle un giro a la red social, pero sobre todo para dar de qué hablar como solo él sabe. José Luis, regresamos contigo.
Muchas gracias, Dani. Muchísimas gracias. Las tendencias y los deportes con la llegada de Keylor Navas. Los deportes con el señor Luis García.
Muchísimas gracias, Pepe. Momento de la información deportiva, momento de hablar de los Pumas, porque tienen nuevo portero en la figura del costarricense Keylor Navas, quien pues llegó esta mañana a la Ciudad de México. Muchos aficionados de Pumas lo esperaban ya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin embargo, al portero tico lo sacaron por otra puerta. Tuvo oportunidad de interactuar con algunos, pero no con un gran grupo de aficionados que corrió su nombre, que cantó el Goya y que se fueron algunos molestos por el hecho de que Keylor no salió, no lo pudieron observar. Pero en fin, desde ayer Newell's Old Boys, el equipo argentino al cual pertenecía el portero costarricense, anunció que rompían su relación laboral porque este último se iba al fútbol mexicano con el conjunto de los Pumas. En fin, un palmarés impresionante el de Keylor Navas, multicampeón de Champions con el Real Madrid, jugó en Europa también, por supuesto, para el Paris Saint-Germain, antes lo hizo en el fútbol español. es un portero muy completo, portero confiable, ya en el ocaso de su carrera, pero que bien puede ayudar a Universidad Nacional. Y se suma a una lista de estrellas encabezadas por Sergio Ramos, por supuesto, por James Rodríguez, Aaron Ramsey, y recordando aquel Real Madrid de Keylor, Ramos y James, y también a Chicharito Hernández, que no sabemos cuándo va a jugar, pero ahí está esta Liga MX que se está poblando de futbolistas importantes. En más información, se está disputando en este momento una de las semifinales de la Euro Femenina desde Suiza. Se enfrentan Inglaterra e Italia. Estaremos atentos al resultado y lo comentamos mañana en este espacio, Pepe. También mañana juega la selección de España. Amplias favoritas se medirán a la selección de Alemania en un auténtico partidazo. Y hoy estarán dando inicio las actividades del juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS con el Skills Challenge, el cual consiste en actividades que prueban la técnica individual, un tremendo espectáculo de algunos seleccionados de ambos conjuntos. Todo esto será desde Austin, Texas, y se podrá disfrutar alrededor de las 7 de la noche. Mañana también el partido entre las ligas se va a disputar 7 de la noche desde Austin, también en un tremendo espectáculo que planean ambas ligas con equipos sumamente interesantes. Ya estaremos viendo cómo le va el fútbol mexicano, pero por lo pronto tenemos palabras de Roberto Carlos Alvarado, jugador de las Chivas, quien no le cierra la puerta a jugar en Estados Unidos.
Espero poder jugar y venir y conocer un poco también más de la liga, vivirlo yo estando acá y ojalá que algún día se
vea. Ahí están las palabras del Piojo, recuérdelo entonces, juego de estrellas, hoy arranca, ya tocaremos mañana, Pepe, todos estos temas y mucho más. Hasta la próxima, nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muchas gracias, muchísimas gracias, querido Luis, con toda la información deportiva. Bueno, nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión. A las 3 de la tarde, Miguel Bárcena. 4 de la tarde, Melissa Nava con... Perdóname, 8 de la noche, Melissa Nava. 4 de la tarde, María Rodán con Manifiéstalo, con Maye. Y yo lo espero hoy a las 9 de la noche, en una 21 por N más Foro. A nombre de este gran equipo, muchas, pero muchísimas gracias por su preferencia. Yo lo dejo con esto que se llama Mujeres Divinas, que son clásicas, una gran canción, en el ritmo de Pepe Arreola y sus mulatos. Sáquela a bailar porque ya no baila sola. Muchas gracias, buenas tardes, pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.